Vamos a otro de los temas de la agenda política de todos estos días. Los planes del gobierno para las cárceles. ¿Cuál es el ángulo que les propongo hoy? El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se manifestó dispuesto a aceptar la sugerencia de la Suprema Corte de Justicia de establecer un colchón de plazas disponibles en las cárceles de todo el país. Bonomi reveló ayer en el Parlamento que mantuvo un diálogo con la Corte sobre el proyecto de ley que tiene en preparación y que establece un cupo carcelario, y se lamentó de que la iniciativa haya sido mal entendida y peor explicada.
Acá se plantea es que si los cupos son 9.000 y hay para procesar o procesados 50 nuevos presos, y probablemente entre los 9.000 haya más de 50 que tenga que salir en libertad en septiembre, en octubre o en noviembre. Entonces hacer un orden de prelación y ver a quién se libera de esos que tienen que salir dentro de un mes o dentro de dos meses para que se mantenga el cupo. El presidente de la Suprema Corte, yo no quiero involucrar a la Suprema Corte, lo que me ha planteado es que eso no se puede hacer preso a preso. Hay que establecer, usaba la palabra colchón, de 80 lugares libres en cárceles, de 80, 150, 200, y entonces darse un margen para que ese estudio no se haga preso a preso y juez a juez, sino que lo haga la Suprema Corte.
Carlos Ramela quería empezar hablando de este tema.
Sí, yo sobre este tema querría señalar un poco lo siguiente. En primer término, la ley de cupos es una ley claramente defectuosa y equivocada, no tengo duda. El ministro dice mal entendida, pero dice mal explicada, o sea que alcanza con la confesión del ministro. Rescato del ministro, sí, su voluntad de lograr una solución consensuada con la Corte. Me parece bueno, me parece muy saludable. Y quiero decir al respecto de este tema, que es un tema muy difícil.
Porque lo que está buscando el ministro Bonomi, a ver, para simplificar, es que, bueno, una vez que se ordenen las cosas en las cárceles, una vez que se salga de esta saturación en la que se encuentran, evitar que se sobrepase la cantidad razonable de claro, presos por celda, ¿no? Es eso. Entonces, bueno,
está queriendo evitar el hacinamiento que existe hoy por hoy. Y si bien en una lectura simple uno puede decir liberar presos es malo porque los presos por algo están presos y la seguridad pública y demás, yo digo con todas las letras que razonar así es una hipocresía. Porque estamos donde estamos, porque no supimos durante 20 o 30 años solucionar tres problemas, que son el proceso penal, la justicia penal y el problema carcelario.
Sí, porque hay presos que están presos y no deberían estar presos.
Y no deberían estar presos. Y hay personas en este país que cumplen tres cuartos de la condena, hay más de 2.000 personas, y todavía son inocentes desde el punto de vista legal porque no tienen sentencia. Entonces, señores, el ministro tiene un fierro caliente entre las manos. No lo creó él, no lo generó él, lo generó en un país que vivió de espaldas este problema durante no sé cuántos años. Y es cierto que tiene que hacer algo con el hacinamiento. Más allá de que el hacinamiento, que alguien pueda entender que la liberación por sí es un mal paso. Y bueno, es el remedio ante una situación de excepción inaceptable que afecta la dignidad de los uruguayos. Las cárceles que tenemos y el sistema judicial penal que tenemos es vergonzoso y nos está llevando a una situación inadmisible, donde Uruguay ya recibió varias reprimendas internacionales. Por supuesto que la solución de fondo es modificar el sistema de procedimiento penal, mejorar la justicia penal y hacer cárceles. Pero mientras esas tres cosas no se puedan hacer, tenemos que buscar una solución inteligente de hacinamiento. Y si eso significa apurar alguna libertad, habrá que apurarla. Porque entre apurar la libertad y tener a un inocente preso 4 o 5 años sin sentencia, viviendo con 20 personas en un calabozo que es para dos, yo prefiero liberar a esa persona.
Creo que a Ramela le faltó algo también para decir en esta materia. Digo, creo que hay que mejorar la acción policial también. Me parece que es esencial, porque si hay una norma no escrita, pero muy razonable, es que cuanto más chance tiene un delincuente de ser detenido, cuanto más riesgo ve de que lo detengan por el delito que ha cometido, menos delinque. Y a la inversa, cuando se le hace el campo orégano cuando ve que la policía no lo va a agarrar nunca o no se va a denunciar o porque es menor, etcétera, etcétera. Los delitos funcionan en ese esquema, el delincuente funciona en esa mentalidad. Yo creo que es un todo, digo que hay que todo el tema hay que abordarlo en conjunto, pero que no se puede también mantener la acción policial tal como se la desarrolla actualmente. Es decir, algo falla también por ese lado.
Sí, está bien lo que dice Antonio, porque cuando uno mira las estadísticas, es decir, tenemos una tendencia creciente, ¿no? Es probable que a este ritmo nos transformemos tarde o temprano en el país con la tasa de presos más alta del planeta.
La más alta la tiene Estados Unidos por lejos.
No, actualmente estamos primeros en América Latina.
Estados Unidos...
Per cápita.
En América Latina no lo
per
sé.
Per cápita, pues, sí.
En América Latina siempre tengo poca población.
No, poca población, pero la cosa ha cambiado en 10 años. Entonces, a este ritmo, yo creo que amén de tomar todas las decisiones que se tomen sobre las cárceles y sobre el sistema, el proceso judicial, yo creo que tenemos un problema con las causas, ¿no? O sea, me da la impresión que la policía no es solamente un problema de vigilancia, es un problema de estudiar
problema estructural,
los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la emergencia del tema de la pasta base está bastante asociado, correlacionado, los datos muestran eso.
Sí, sí.
Los datos judiciales, los datos que provee el Ministerio del Interior. Por tanto, yo creo que todas estas medidas tienen que estar acompañadas con un cambio de estrategia en el combate del crimen. Porque si no, lo que vamos a hacer es, bueno, mejorar el sistema carcelario, pero el problema de fondo, que es la delincuencia, se va a seguir reproduciendo en el tiempo.
Esteban, ¿tú cómo lo ves?
A mí me cuesta mucho hablar de esos temas de la seguridad por clip. Me cuesta mucho.
¿Cómo?
Por clip, por temas. Mucho más cuando el tema es el tema de liberar o no liberar presos. La vez pasada, en el periodo pasado, lo discutimos... y pagamos un precio enorme desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad. Se duplicó casi el gasto social y, sin embargo, aumentó la tasa de criminalidad de manera notoria, lo cual demuestra que los temas no son mecánicos en materia de crimen. Yo creo que el ministro hace bien y tiene que proseguir en la prioridad es bajar, invertir la tasa de crecimiento del crimen. Si no, el tema no tiene solución. Va a haber hacinamiento, aunque haga cualquier tipo de cosas. Segundo, la prioridad para hacer eso hay que construir cárceles, hay que resolver el tema del proceso penal. Los que sean liberados tienen que llevar la pulsera, cuesta $200, señores. Por lo tanto, si se liberan 1.500 presos que merecen ser liberados por defecto del proceso penal uruguayo, hay que poner $200 a cada preso y vigilar dónde se mueven y si violan la prisión domiciliaria se lo va a buscar. Eso hay que hacerlo, absolutamente. Sin eso no estoy de acuerdo con liberarlos. ¿Tá? Tercero, hay que, digamos, con todas las... hay que saber que se aprobó la reforma del proceso penal. Fue parado por pedido de la Suprema Corte. Por lo tanto, hay que reactivar ese proceso. Estamos en el medioevo en esa materia, en el medioevo, estamos haciendo procesos escritos cuando en todas, digamos, tenemos la mayoría de los presos sin condena en el Uruguay. Entonces, eso es una vergüenza, nos preocupa el hacinamiento y no nos preocupa que tenemos un ser humano durante la mayoría de su prisión sin saber si ha sido condenado o no. Y eso nadie lo discute, y eso es la violación más atroz de los derechos humanos. ¿Ah? Entonces, yo creo que... estoy de acuerdo siempre y cuando las políticas sean integrales. Y estoy de acuerdo en una política que incluya a la Suprema Corte de Justicia, no solo por las garantías que da, sino por las corresponsabilidades que implica.
¿Algo más, Carlos, y cerramos?
Comparto lo que dijeron casi todos en el sentido de que hay que mejorar la acción policial, no tengo la menor duda, y que hay problemas con la pasta base a atacar. Pero no nos olvidemos que, como ya se dijo en esta mesa, nuestras oportunidades... una de las mayores universidades del crimen es la cárcel. Y que, como dijo Esteban recién, a mí como abogado y como liberal me cuesta mucho aceptar que en este país haya gente presa en esas condiciones, pero además sin condena y sin acusación fiscal. Y si no hemos sabido resolver ese problema, no podemos violar los derechos humanos de esas personas. Lo lamento, aunque tenga que enrejar mi casa.